Fueron cuestionadas por serias irregularidades de parte de la Organización de los Estados Americanos y por la Unión Europea, además de otras graves denuncias de ilícitos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Les invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Bienvenidos a todos los que a esta hora están en sintonía de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Como siempre, agradeciendo a la audiencia que ustedes dispensan a este su programa. Y me acompaña Luis Domínguez, editor de Cuba al Descubierto, quien no quita el dedo del renglón, a quien le doy la bienvenida por primera vez atrás la noticia y le digo feliz Navidad y adelante con todo lo que has podido investigar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes.
Bien, tengo entendido de que le has puesto los ojos arriba al hijo del primer ministro de Cuba y a la vida de lujos que se da. Estoy hablando de Manuel Alejandro Marrero, que hace alarde en las redes sociales de viajes en avión, fiestas, comidas caras. Háblame un poquito de este personaje y de los privilegios que gozan luego de que están disfrutando de lo que el pobre pueblo cubano no puede disfrutar ni aún en sueños.
Exacto, Cari. Lo dijiste muy, muy, muy bien. Y esto hay que darse cuenta que el mundo se está dando cuenta de esto ahora que existe la internet y que hijos sinvergüenzas toman fotos de los placeres que la Castro dictadura se ha beneficiado por 60 años. Es la primera vez que se ve, pero esto ha pasado por muchísimo tiempo. Y no solo es el avión en el que viajan, hay una cantidad de cosas que está atrás de todo esto, de los cuales no se ha dado cuenta. Yo desde hace mucho tiempo sabía que habían tres aviones que Hugo Chávez le había regalado a Fidel Castro por valor de 40 millones de dólares cada uno de ellos. Si tú sumas el total, son 120 millones de dólares.
Ajá.
Esto salió en el Nuevo Herald hace años, que yo lo saqué con Juan Tamayo, y yo sabía que esos aviones estaban en Cuba, pero no se podían ver, no se podían fotografiar. Yo no sabía cómo era la cosa y sabía que estaban ahí, pero no existían fotografías. Resulta ser, te voy a explicar dónde también hay noticias que no se han visto, que han salido aquí, pero hay que explicarlas, hay que decirle al mundo lo que estos comunistas esconden y cómo se benefician del poder. Y va a ir más lejos que las fotos de un muchacho sin escrúpulos tomándose fotos enfrente de un avión. Si me das la oportunidad, me encantaría hacerlo por primera vez ante el mundo aquí. Y ahora,
¿cómo no? Mira, adelante.
Ok. El hijo este, son tres hijos en total que él tiene. La esposa, primera esposa, está viviendo hoy en día en Orlando y el hijo ha venido aquí a verla. Pero hay dos hijas más. Él está casado de nuevo con una segunda esposa con la cual tiene dos hijas, con nombres muy... llamativos, ¿no? Mari Carla se llama uno, todo con K, y Mari Karen se llama la otra, todo con K. La actual esposa de él se llama Joanis Martínez Velázquez, y ellos viven en calle Norte, número 62, ahí en la esquina entre 35 y 35, es una forma de U. Pero este muchachito del cual sale todavía vive en su el apartamento que su mamá le dejó en Holguín, al norte de la provincia de Holguín, muy cerca de Puerto Pesquero. Su mamá vivió ahí mucho tiempo y cuando ella salió de Cuba en el 2016 le dejó el apartamento al hijo.
Primero, entre todo, vamos a hablar de el avión. El avión es un Falcon. Háblame un poquito de las características de este avión, que ni en sueños, ¿no? Por supuesto, podrá tener ningún cubano de a pie. ¿Qué es lo que a mí me interesa, Luis?
Sí, perfecto.
Que el pueblo cubano sepa hasta dónde le mienten cuando hablan de austeridad, cuando hablan de integridad, cuando hablan, por ejemplo, de continuidad, de sacrificios, mientras que este joven, que aparentemente está usando uno de los tres aviones Falcon Dassault, valorado en 4 millones de dólares, como tú señalaste.
No son 4, Rocky. CiberCuba se equivocó y puso 4. Son 40 millones. Hay que ponerle un cero atrás de eso.
40 millones, bien. Ahora hay que también hablar de que este joven ejerce como especialista comercial en la agencia de viajes Gaviota Tour, perteneciente a las Fuerzas Armadas. Y es el hijo del primer ministro. Ahora te podrás imaginar, de ahora en adelante, y yo quiero que ahí es donde empieces tú a elaborar la vida de lujos que no solamente se da a él, sino que también se da a alguno de los hijos de Fidel Castro, que yo sé que tú has hecho una muy amplia investigación a raíz de todo esto que se ha puesto descubierto por las redes sociales. Así que adelante después de esa aclaración.
Sí, son tres aviones que llegaron a Cuba más o menos en el 2006. Dos de ellos son Falcon, Dalson Falcon 50, producidos, hechos en Francia, y con motores americanos, y que todavía tienen la matrícula venezolana, que es Yankee Victor 1129 y 1128, que es el cual sale en la foto. Esos son los Falcon 50. Hay un Falcon 900, que es un avión más grande, más poderoso, con más alcance y más lujo, que transporta más personas. Estos aviones son pequeños, pero son de lujo. O sea, que transportan hasta 16 personas. El Falcon 900 es el que usa más Raúl Castro y Díaz-Canel porque tiene más radioacción y más lujo. Radioacción quiere decir que puede volar a más distancia. Entonces, el Falcon 900 tiene es el Yankee Victor 2053 y es una versión de largo alcance. Puede cruzar el Atlántico. Y muchas veces las hijas de Raúl Castro, las nietas, han usado estos aviones para ir ya sea a Europa, a Cayo Santa María, a Holguín, a Santiago de Cuba, a Toronto. Muy a menudo usan estos aviones y hasta esta fecha no teníamos evidencia fotográfica de eso, pero se sabía. Cuando estos aviones llegaron a Cuba, los tenían que esconder de alguna manera porque no querían que el mundo supiera que estos aviones estaban en Cuba. Entonces la solución de ellos los metían en el aeropuerto José Martí, en el hangar de Cubana de Aviación. Esto no dio, no cabían, todo el mundo los veía porque la puerta siempre estaba abierta. Entonces les construyeron un hangar especial para estos tres aviones, los cuales los ponen ahí adentro, cierran la puerta y los esconden hasta que ellos decidan salir. Déjame decirte, el costo de este hangar, y aquí es lo que vale la pena reseñar, es 10 millones de dólares. O sea, se gastaron 10 millones de dólares para esconder aviones cuando las calles de las casas de La Habana se están cayendo. Ellos prefieren esconder los aviones y gastarse ese dinero en eso, en lugar de cuidar la vida y el porvenir de los cubanos. Ahí está la dictadura cubana con la cara que tienen de las mentiras que dicen que se pueden demostrar.
Lo triste del caso es que no se ocultan para hacerlo, porque Marrero Jr. se define como amante de viajes de maquillaje y adicto a la fotografía, y todo esto lo muestra en Instagram como en Facebook. O sea, es ella la prepotencia al máximo. Como cuando tú bien señalas, el cubano de a pie vive en este momento en un nivel de pobreza ínfimo por debajo posiblemente de muchos países tercermundistas, o sea, debajo de Haití y debajo de muchos países africanos.
Exacto. Ellos pueden esconder todo, pero no todo, todo el tiempo. Algo se les va a escapar. Y con todo el mundo teniendo acceso hoy a cámaras y teléfonos digitales con cámara, todo el mundo toma fotos, cientos de miles de millones de fotos. Eso la inteligencia cubana no lo puede controlar. Y siempre va a haber un hijo de papá que se tome fotos en el lugar no adecuado, que las ponga en sus redes sociales y que la gente las miren y las tomen. Las verdades van a salir. Ellos no pueden esconderlo todo. Es imposible. Aunque tengan con 10 millones, 11 millones de habitantes, no pueden tener 11 millones de personas mirando las 11 millones de perfiles de cada persona poniendo fotos. Esto va a salir. La tecnología es un problema garrafal para una dictadura que le intenta tapar los ojos al mundo entero.
Bueno, supimos del yate de Tony, el nieto de Fidel, precisamente por fotos tomadas en viajes por Madrid, Barcelona y la Riviera Maya. Y aquí hay algo muy interesante y quiero comentarlo contigo, porque yo sé que tú eres un explorador. ¿Tú recuerdas el tiempo en que Fidel Castro estaba vivo? La austeridad con que no se conocían apenas ni los rostros de los hijos de Fidel Castro con la del Valle. Y después de eso se dio un destape por una novia, vinieron videos y se vio por primera vez la vida de lujo que se estaban dando. Pero había como una cierta fuerza de maniobra por parte de Fidel Castro de que no se supiera la vida verdadera de lujos y de placeres que gozaban y disfrutaban sus hijos. ¿Recuerdas eso?
Sí, Cari, lo recuerdo muy, 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 muy bien. Pero es que las redes sociales que han salido últimamente, eso es lo que ellos no pueden controlar. Fidel Castro pudo controlar a los hijos y estuvo bien porque eran 5, pero ahora tienen nietos y nietos que descaradamente viajan por el mundo y les quieren enseñar a sus amigos las cosas que ellos hacen, que ellos no pueden. Es algo para darse en el pecho de ellos mismos. Entonces ahí es donde surge el problema. Los nietos que se multiplican y se codean, salen por el mundo y todos ellos se hablan. Entonces todos ellos quieren decir, mira, mi papá me llevó a este lugar. El otro, mi papá me llegó a este lugar. Entonces es algo que ellos usan como competencias entre sí, creo yo, una manera de sacar relevancia de lo importante que son, y van a poner esa foto en la internet, aunque después de varios palos van a tener que hablar con esos hijos y nietos a decirle, oye, paren, pero eso va a seguir pasando, lo veamos nosotros o no. Vamos a ponerte el ejemplo de la isla privada de Fidel Castro. Hay fotos satelitales que se ven hoy en día que nadie puede manipular, que se ven que la sigue usando. Se llama Cayo Piedras del Sur, está al sur de la Ciénaga de Zapata. Y ahí recientemente se ven barcos que han estado yendo, probablemente son los hijos de Fidel, que van ahí, continúan yendo ahí, y hay helicópteros privados que ellos han comprado, hay 2, matrícula CUH-17 o 18 y 19, esos son los números, 18 y 19, que los usan la marca para ellos. Están basados en Playa Baracoa, y esos son los que van a estos islotes donde ellos tienen sus puertos y helipuertos para pescar, para pasar en yate, que todavía mantienen en Caleta del Rosario, en Bahía de Cochino. O sea, se les puede ver hasta, no en las redes sociales, las fotos satelitales los marcan. Ya no se pueden esconder como antes. Antes no habían fotos satelitales que se podían ver. Ahora se ven. Y no se puede negar están ahí, tienen fecha. Ellos no le pueden cambiar la historia al mundo. Ellos no le pueden cambiar la fecha a una foto satelital que fue tomada en julio 7 del 2019, por ejemplo, donde están estos yates ahí en la isla privada de Fidel Castro, que tiene piscina y todo.
Ahora,
la tecnología es un problema.
Me llama la atención, tú has hecho como una especie de investigación sobre algunos de los descendientes de Homero Acosta Álvarez, actual secretario del Consejo de Estado, y de Gustavo Ricardo Machín, que fue expulsado de Estados Unidos y funge aquí ahora como embajador de Cuba en España.
Perfecto.
Tengo entendido de que viven vidas de lujo en Nueva York, viven en una forma que ni quizás muchos ejecutivos que trabajan y se esfuerzan. ¿Y de qué viven aquí y cómo viven aquí?
Sí, Cari, ese es el peor de los casos. Vamos a empezar por el último del que hablaste, que se llama Gustavo Ricardo Machín Gómez,
ajá,
el actual embajador de Cuba en España.
Que fue expulsado de ser Estados Unidos por espionaje.
Ahí es donde iba yo. Antes de ser embajador en Cuba, fue expulsado de aquí. Fue expulsado de aquí también por una golpiza que le dieron a gente que estaba manifestándose en frente de la misión diplomática de Cuba.
Correcto.
En Washington. Y eso fue en el 2002. También es la misma persona que aparece cuando la muerte de Payá, con la conferencia de prensa que se dio con el sueco Aaron Modric, el que estaba controlando todo, de que no dijera nada que no estaba supuesto decir, era Gustavo Machín Gómez. En aquel momento él era el secretario de prensa del MINRECS, que es normalmente el cargo que le dan a estas personas esperando a que haya un puesto de embajador en algún lugar.
Correcto.
O sea, este hombre tiene historial. Y su hijo lleva aquí, más o menos como en el 2015, 2014, en esa fecha, vive en Color Ridge y ahora aparece estudiando en una universidad de Boston. ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo hace? No sé, pero él nunca ha roto con su padre. En realidad, recientemente estuvo en Madrid reuniéndose con sus dos hermanos más y con su papá, pasó unas vacaciones ahí y vuelve a estudiar a la universidad esta en Boston. Son cosas para pensar. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Quién paga esto? Es interesante. El otro
no, y lo
es
más
el secretario
interesante
de Estado.
Es que siendo su padre el embajador de Cuba en España, él no vive en España. Él podría vivir perfectamente bien y bajo las mejores condiciones en España. Vive en Estados Unidos. Y te reitero, por lo que yo he podido ver de lo que tú has publicado y por lo que yo he podido ver de las cuentas de ellos, viven como si fueran CEO de grandes empresas norteamericanas, como profesionales, como lo que puede ser el profesional mejor pagado y con una bonificación increíble. Y ahí es donde a mí me preocupa, y no sé hasta qué punto te preocupa a ti también, esta penetración que está ocurriendo en Estados Unidos y la falta de tacto que quizás te está teniendo con eso. Luis Domínguez, dame tu impresión.
Sí, exactamente. Él ha trabajado en muchos lugares. Él, ahora estoy mirando yo su historial de trabajo, por ejemplo.
Ajá, cuéntame.
Él trabajó en Cuba, yo te dije 2014, yo creo que es el 2011 cuando él vino para acá, porque en Cuba, en el último trabajo que él tuvo, era en una empresa constructora de obras de arquitectura, y eso fue, hasta 2011-2014. Después de ahí pasa a Red Peg Marketing, que trabajó el 2015, nada más que en un corto tiempo, LR Structural, esto era aquí en la ciudad de Miami, otro lugar
aquí en
Boston,
Miami,
por ejemplo. Sí, él vivió en Color Ridge. En Boston, Greater Boston Legal Services, él trabajó ahí del 2017 al 2018. Está en la Universidad de Suffolk University Law School, se gradúa este año, cuando termine este año. Y es increíble cómo esta gente puede venir aquí subsistir en la mafia de Miami, como nos llaman a nosotros. Somos mafia, pero todo el mundo quiere venir para acá, aunque sean los hijos de papá. Están infiltrados, están trabajando, no renuncian al régimen, defienden a la roba ilusión, que es como yo los llamo,
sí.
Y están aquí. Este muchachito, Alejandro Machín Rojas, él me escribió a mí una vez, me mandó un mensaje, cuando yo acusé al padre de ser agente o de la inteligencia cubana, cuando el caso para allá, me escribió y yo le contesté, y cuando yo le contesté y no pudo ya decir más nada, yo no sabía que él estaba aquí en aquella época. O sea, todavía desde aquí defiende las cosas que el gobierno castrista hace y está aquí.
Bueno, lógicamente tiene que defender de lo que malvive, porque malvivir, y digo yo malvivir porque es muy triste tener que vivir a costilla del hambre, la desolación y la miseria que vive el pueblo cubano, que va a cumplir 60 años bajo esta crisis que no termina. Quiero darte las gracias, Luis Domínguez, por haber estado compartiendo con la audiencia, con los cubanos de la isla, para que despierten y vean que cuando le piden austeridad, que le dicen que está racionada la gasolina, que está racionada la comida, que no hay cómo llevar el pan de cada día, cuando le hablan de cambios de moneda, cuando le hablan de ilusiones, son sencillamente las mentiras con las que los hacen vivir y los han hecho vivir durante estos 60 tristes y lamentables años. Gracias, Luis Domínguez, editor de Casa de Cuba al Descubierto, porque sí, sigues descubriendo y desmontando las mentiras. Y eso es muy importante para que el pueblo de Cuba lo tome en consideración. Que tengas una feliz Navidad y seguiremos ahí. No vamos a quitar el dedo del renglón. Me voy a una pequeña pausa y regreso en mi segunda hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno,
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí. Piensa en el futuro, tendame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcadas por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martí. ¡Feliz Navidad!
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Ahora, para analizar lo que ha ocurrido con el nombramiento de los nuevos nombramientos que han habido, que se produjeron en el fin de semana, un primer ministro y toda una serie de ministros y viceministros, algunos desaparecen de escena, pues me acompaña Camilo Loret de Mola, director de noticias de la cadena SBS. Muy buenas tardes, Camilo. Tú que conoces los intríngulis de todos estos personajes, háblame un poco de hasta dónde este cambio y por qué se produce y quién es en realidad Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba.
Mira, esto es una manera que ha tenido el régimen de crear la cantera de posibles futuros presidentes. Entiéndase que con la purga de los años del 2010 se quedaron sin herederos. Todos los cuadros estos que venían preparando para que sustituyeran a los Castro murieron en el camino, por según ellos, por ambiciones personales, las mieles del poder y todo aquello. Inclusive cuando nombran a Díaz-Canel como presidente, Raúl Castro dice es el único que sobrevivió de toda aquella camada. Lo deja claro, como que el único que no se echó a perder de sus planes originales era este. Y entonces han creado esta posición de primer ministro que no tiene ningún poder, no hay comparación en lo que pudo hacer Fidel Castro como primer ministro, que era un reyesuelo absoluto, a lo que podrá hacer este primer ministro, que es solo asistir a actos políticos y dar la cara y ser en un futuro quizás el que sustituya a Díaz-Canel como presidente, si es que llegan hasta allá. Este hombre es un buen administrador de hoteles, un buen administrador, un subordinado consciente de no excederse en lo que le dicen que tiene que ejecutar, pero de ahí en adelante no tiene más nada. Es un hombre sobrio, un hombre que no deja mucha huella, pero que como le pasa a todos ellos, la imagen pública se le ve manchada cuando uno ve las redes sociales del hijo.
Claro, de ahí quería exaltar contigo.
Uh-huh. El hijo...
Quería exaltar contigo a un artículo de ABC Internacional donde se habla de la vida de lujos de este señor que es tan austero y que aparentemente piensa manejar en la cartera de primer ministro, como ha manejado hasta este momento, la industria turística. Háblame un poco de lo que tú has podido averiguar de Manuel Alejandro, analista comercial de la agencia de viajes Gaviota Tour. Perteneciente, desde luego.
El niño tiene un cargo en el mismo grupo empresarial del que sale su padre. O sea, todas luces una botella.
Ajá.
El niño además, en sus redes sociales muestra cómo en ese cargo goza de los privilegios que no tiene nadie. Vuela en el jet privado de Raúl Castro, aclarar, el jet privado de $4 millones, que Hugo Chávez, junto con otros dos avioncitos, le regaló al régimen de La Habana, y en el que vuelan solo los elegidos de Raúl Castro. Y esa extensión de elegido va para este muchacho, que además se tira foto y la sube en las redes sociales para que lo vean dentro del avión presidencial. El muchacho además expone cómo pasea por todos los hoteles de lujo de Holguín, de la provincia, del país, a todos los lugares espectaculares, y por supuesto, como es hijo de la camarilla principal, tiene fotos de él disfrutando en Orlando, Florida, en casa de su mamá, que sí vive en los Estados Unidos, aunque también fue un ejecutivo importante de Gaviota durante el tiempo que estuvo en Cuba. O sea, este muchacho es otro bon vivant, como los hijos de Fidel, como los hijos de los otros ministros, como los hijos de los presidentes de consejo o de secretaría, que viajan por el mundo entero a costa de Liborio, como decimos nosotros, y que tienen un nivel de vida completamente distinto. Su padre, al ser nombrado primer ministro, dijo que gobernaría por el pueblo y para el pueblo. Bueno, pues que empiece quitándole los privilegios a Manuel Alejandro Marrero Medina, que goza de lo que... Ah, por cierto, déjame decirte que ya las cuentas de internet de este muchacho han sido congeladas, pero no contaban con que ya CiberCuba, por ejemplo, y otras páginas web habían entrado y habían copiado toda la información.
Sí, desde luego. Parece que lo mandaron a cerrar las cuentas.
Por supuesto, reaccionaron después. Pero el muchacho que dice que es un fanático del maquillaje y de los viajes, decididamente estaba viviendo mucho mejor que la media, no, que cualquier representante del pueblo cubano. Solo comparable a los hijos de Fidel Castro, en el jet privado de $4 millones. Así que podrá ser muy poco. ¿Aportará algo al gobierno? Él no aporta nada. Él es un peón que cumple las órdenes de Raúl Castro. Imagínense ustedes, cuando lo nombran primer ministro, a donde se dirige él y en el grupo que lo felicitan, son los nuevos empresarios militares de las FARC, López Calleja y su tropa, son los que lo tienen dentro del grupo. O sea que los del Partido Comunista vuelven a perder la partida con los dirigentes militares, estos que son los nuevos hombres de negocio de la isla.
Vamos a hablar un poquito, porque indudablemente de la vieja tropa quedó con vida el que fue el decano del control y del terror en Cuba y sigue manteniéndolo, Ramiro Valdés. Uh-huh. Fueron sacados de su silla ministerial otros, pero quedó Ramiro Valdés. Háblame un poquito de este nuevo Consejo de Ministros y de esta forma en la que salen unos, entran otros, pero siempre bajo el rigor, y lo vimos porque lo pude ver en un video, el famoso cangrejo, el nieto de Raúl Castro, estaba en esa reunión sentado detrás de su padre, por cierto, vestido de militar, el abuelo, perdón, Raúl Castro. Sí. Háblame un poquito de qué señales ves tú en todo esto.
El cangrejo por estos días está sonando mucho en informaciones paralelas que se han filtrado, sobre todo en el sur de la Florida, de que está haciendo pequeños negocios a través de testaferros y de prestanombres en el sur de la Florida. Parece que un llamado a que vuelva a las filas de rigor fue esta reaparición del cangrejo con Raúl Castro como su escolta personal. Recuérdense que él no ocupa ningún cargo ni nada, solo es el protegé de Raúl, pero que lo saca en palestra pública constantemente. Lo que sí es de destacar es que los tecnócratas Verde Olivo han vuelto a ocupar los cargos principales. O sea, olvídense de los cuadros históricos represivos, agresivos, del que solo queda Ramiro Valdés, tal como tú dices, y empiezan a ver que estos coroneles vestidos de cuello y corbata que manejan empresas que se han ido cogiendo, estos conglomerados de Gaviota, Cimec, todos los conglomerados ya pertenecen, comerciales ya pertenecen a los tecnócratas de Verde Olivo. O sea, hay una nueva clase de dirigentes muy asociada al dólar y muy asociada a la figura de Luis Alberto Rodríguez López Cayera. Ramiro Valdés sigue siendo el recuerdo represivo de que él sigue allí y es una especie de Cid Campeador que aún después de muerto asustaba a los moros. Lo tienen allí como un espantapájaro, más bien, para que asuste a los reformistas que quieren ir más allá de la reforma que estas personas han planificado. Pero se les está yendo de control de cualquier manera, porque la situación económica no cuenta con los deseos de esta gente. Y el país está depauperando económicamente. Y las presiones que le han puesto desde los Estados Unidos lo están llevando a una situación de crisis. En medio de este juego de nuevos ministros y eso, el ministro de Economía se paró y dijo, oigan, la situación es grave. La situación del combustible no se ha resuelto. El país va a esperar momentos difíciles.
No, no, y después... lo ha dicho el propio Díaz-Canel, que la situación económica del país, pero bueno, eso es tema que voy a tocar más adelante con el economista Jorge Sanguinetti. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Este hombre indudablemente era una persona muy desconocida. De acuerdo con un artículo muy bueno que aparece en nuestra página de Álvaro Alba, el nuevo primer ministro de Cuba es el más conocido de los ministros del régimen, el que más tiempo lleva lidiando con los problemas de su cartera. Sí. Nadie sabe el nombre completo ni el rostro de los ministros de Comercio Interior, Minería, Educación o Agricultura. Pero Manuel Marrero Cruz es el decano de los miembros del Consejo de Ministros y quien dirigió o dirige el sector donde la mayoría de los cubanos pretenden trabajar, el turismo.
En el turismo.
Efectivamente.
Es además el embajador importante de Cuba, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se fue a buscar turismo británico, cuando se intentó abrir las puertas a Europa, fue el hombre que dirigió la operación turística para recibir el turismo norteamericano en la época de Obama. Es un cuadro intermedio, no se vayan a creer que decide nada. Es un cuadro que responde a los intereses de Raúl Castro fundamentalmente y que tiene la virtud de ser un subordinado ejecutor. Él no tiene iniciativa propia, hace lo que le diga su jefe. Y en esa condición es que ha perdurado. Y ha perdurado por muchísimos años como ministro de turismo, viniendo primero de administrador de un hotel, administrador de una zona hotelera, y después al frente de Gaviota. O sea, este es un cuadro de Raúl Castro, de eso que él logra mantener con un bajo perfil, aun cuando lleve mucho tiempo de ministro. Es un ministro que nos llama la atención, digámoslo de alguna manera. Nos llama la atención de las primeras planas, como si la llamaba Díaz-Canel en su momento, o como si lo hacía Carlos Laje, o Felipe Pérez Roque, o cualquiera de los aspirantes al trono.
No, era todos ellos pasaron sin pena ni gloria, porque eso es lo que tiene ese régimen. Que recuerdo yo la época de Felipe Pérez Roque, recuerdo anteriormente a Robaina, y todos dejaron de ser lo que eran, y nadie preguntó nunca jamás por ellos, cuando eran el rostro de esa tiranía en el exterior, para dar una imagen más juvenil a toda la gerontocracia que estaba gobernando. Ahora que hay una cosa muy interesante, que a la corta o a la larga va a conspirar con contra este nombramiento, y es que Gaviota es la joya de la corona de Gaesa, y ese es el emporio militar de la gallina de los huevos de oro del régimen. Así que, por lo tanto, este señor, que es ahora el nuevo primer ministro de Cuba, no está más que cumpliendo las medidas que le dicta Rodríguez Calleja desde su sillón, con bajo perfil, pero que viaja al lado de Díaz-Canel y que ahora le dará las órdenes al nuevo primer ministro de Cuba. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos, tus experiencias. Y es bueno que el pueblo de Cuba conozca en realidad quién es el nuevo coronel que está como primer ministro y que desde luego nada va a cambiar. Y ahora pues paso a hablar de economía. Y tengo al profesor Jorge Sanguinetti, a quien le doy las gracias en la tarde de hoy. Buenas tardes, profesor Sanguinetti. Bienvenido.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme.
Bien, vamos a hablar un poquito de economía y vamos a hablar de la crisis que indudablemente se ha desarrollado porque el propio Díaz-Canel acaba de anunciar en el día de ayer, en el día del viernes, que aunque existen muchos problemas por resolver en la economía cubana, lo más apremiante es el ordenamiento monetario, en referencia a la unificación monetaria que previsiblemente eliminaría de la circulación el cada vez menos valorado por los cubanos CUC. Deme su opinión al respecto de todo esto.
Bueno, lo monetario sirve para proyectar situaciones que son un poco complicadas y tienden a confundir a veces a los expertos y a la población en términos generales. El problema cubano económico no es un problema monetario, es un problema de producción de productos exportables que necesita el instrumento monetario internacional, que es la divisa, los dólares o los euros o las monedas convertibles, para que el país pueda importar lo que necesita. Claro, esto tiene un reflejo en el problema monetario interno de Cuba, pero el reflejo tiende a ser simplemente un reflejo, no es el problema. Incluso el gobierno cubano se confunde porque ellos no tienen una comprensión cabal de lo que es teoría monetaria y política monetaria como en otros países. O sea, el gobierno cubano se maneja por categorías económicas extremadamente simplistas. Entonces viven de reflejos y por lo tanto viven confundidos sobre la situación económica real del país. Ahora, con las declaraciones recientes del ministro de Economía, que se ve, reflejan, hablando de reflejos, reflejan su incompetencia y reflejan su falta de comprensión y la falta de comprensión del gobierno cubano sobre los problemas económicos y monetarios y financieros del país, uno se da cuenta que no están enfocados donde tienen que estar enfocados. El meollo de la situación cubana es la incapacidad de recibir monedas convertibles como intercambio o al turismo o a la producción exportable, que tradicionalmente en el caso de Cuba había sido, antes de que Fidel Castro la destruyó, la industria azucarera y otros productos exportables, como un poco el tabaco, el café y algunas cosas menores. Entonces Cuba tiene esa crisis permanente que no la pueden resolver porque necesitan un sector privado que desarrolle un sector exportable. Por eso están dependiendo del turismo, porque con el turismo pueden depender de operadores extranjeros y no necesariamente de cubanos. Los cubanos agarran un poco de migajas de las divisas generadas por el turismo, pero también dependen, además de esas divisas, el gobierno ha aumentado enormemente su dependencia de las remesas que vienen de los exilados en Miami. Es una cosa realmente espectacular, o sea, cómo un gobierno ha sido tan realmente incapaz de desarrollar su propia economía y viven de las rentas, de los regalos que los cubanos le dan a los otros cubanos que se quedaron en ahí.
Ahora, el día 20, profesor, fue un día de muy malas noticias porque indudablemente, independientemente de las declaraciones de Díaz-Canel, como usted señalaba, el propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, y esto es una entrevista publicada en la agencia francesa de prensa, dijo que hay un nivel de deuda que la economía no genera la capacidad para enfrentar. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuál es el mensaje que están enviando? ¿Hasta dónde esto es un boomerang que le pega en el cuello a otros inversionistas que quizás ellos pudieran venderle la idea de que Cuba es sorteable para una economía estabilizada?
Bueno, yo no sé qué es lo que ellos tienen en mente. O sea, las declaraciones de las dificultades del pago de la deuda es simplemente preparando el terreno para renegociar una vez más la deuda cubana.
Pero ya en el 2015 el gobierno cubano renegoció una deuda con el Club de París.
Claro, pero no pueden pagarla. Ellos renegocian. La renegociación de la deuda no elimina la deuda. Lo que hace es que plantea la deuda, se replantea en términos de otras formas de pagos. Se perdona un poco a veces, en aquella ocasión hubo un perdón bastante importante. Pero la situación económica, cuando yo digo la situación económica del país, me refiero a la capacidad productiva del país. A la capacidad productiva del país, tanto su producción interna doméstica, que incluye los boniatos y las cosas que se producen en la isla, pero incluye también las exportaciones, sobre todo las exportaciones. Cuba es una economía muy abierta, muy dependiente, o sea, eso que significa que depende mucho del comercio internacional, pero el comercio internacional tiene dos lados, es lo que produce el mundo por un lado y lo que produce Cuba por el otro lado. Cuba produce poco, por lo tanto ha estado endeudándose por décadas prácticamente, y eso que ya parte de la deuda contraída hace años la dejaron de pagar o la perdonaron algunos aliados o amigos de la revolución. Pero el problema sigue, el problema es que ellos tienen, el como dije antes, el meollo, el centro, el núcleo del problema es la incapacidad de producción exportable de Cuba. Y ahora con la contracción del turismo extranjero, se reducen los ingresos de una cosa que le genera divisas, le genera dólares o euros al gobierno cubano.
Bueno, pero entonces, aquí también los rubros más importantes que tenía la economía cubana, ellos se encargaron de destruirlo, que era el azúcar, el tabaco y el café. O sea, eran esos tres rubros indudablemente los que solventaban una economía y hacían un equilibrio, ¿no?, para que el cubano de a pie pues tuviera una vida mejor. Pero desde que ellos se convirtieron en satélite de la Unión Soviética, empezaron a recibir las subvenciones, han sido como plantas parásitas. Terminó el bloque soviético, se acabó el comunismo internacional, aparentemente, y se agarraron entonces de Venezuela. Y así sucesivamente han seguido alimentándose de otros ingresos, porque ellos no producen absolutamente nada. Ahora, indudablemente, tienen la preocupación por el reforzamiento de las medidas punitivas económicas de la actual administración. ¿A dónde va la economía cubana en este intento de, por un lado, mantener un equilibrio y decirle al mundo que están bien, renegociar una deuda y no tener en el orden interno ni tan siquiera los productos más esenciales para una canasta familiar?
Sí, la renegociación no va a mejorar la economía cubana. La renegociación es otra historia, es la deuda. Yo puedo contraer deuda como persona, y si yo renegocio la deuda con a quien yo le debo dinero, no mejora mis ingresos. Lo que puede aliviarme la urgencia de los pagos, pero no pasa de ahí. ¿Hacia dónde va la economía cubana? La economía cubana va hacia abajo, porque el gobierno o el partido o los dos o quien sea no tienen la capacidad y posiblemente no tienen el coraje, el valor personal de reconocer que el sistema que tienen está ahogando a la economía. Y va más tarde o más temprano, a pesar de la aparente mansedumbre de la población cubana o adaptación de la población cubana, más tarde o más temprano eso va a explotar. No puede haber una economía que decrece permanentemente. Dicho sea de paso, esto es muy importante en estos días recordar la caída, la rebelión de los rumanos que acabaron con la vida de Ceausescu, el dictador. Y se celebran estos días 30 años, y es un ejemplo muy interesante para tener en cuenta, no estoy diciendo para que la población se lance a la calle a morir a tiros por los dictadores, sino a los gobernantes cubanos que tengan en cuenta que les puede pasar a ellos lo mismo que le pasó a los dictadores, al dictador rumano y a toda su caterva de asesinos. O sea, y esto es resultado de un deterioro secular, permanente, continuo, sin respiro, que llevan sufriendo los cubanos por 60 años. Y el cubano, más tarde o más temprano, cuando sepa organizarse un poquito, va a romper la barrera del silencio, la barrera del temor que tiene, y van a pedirle cuenta a los gobernadores. Esto tiene que tenerlo en cuenta la generación que viene detrás de Raúl Castro, porque ellos son los que van a pagar las cuentas, los platos rotos de los Castro. Y deben estar entendiéndolo ahora. O sea, los agentes de cambio más importantes que hay en Cuba están dentro del gobierno y no son de la generación de los Castro. Son de la generación que van a pagar los platos rotos, y ellos no son tontos. Podrán ser incompetentes en el manejo de la economía, pero son gente que más o menos piensan de una manera u otra y se darán cuenta que ellos no están dispuestos a pagar los platos rotos de los Castro. Pues no tiene sentido para ellos. El futuro de ellos todavía les queda unos cuantos años en el futuro. Estoy hablando de los Díaz-Canel, etcétera, etcétera, y este Marrero que acaban de nombrar, etcétera, etcétera.
El tiempo nos dirá, porque se apresura y llega un año nuevo y viene con menos perspectiva de mejora para la población civil cubana. Quiero darle las gracias al economista Jorge Sanguinetti, a Camilo Loret de Mola, a Luis Domínguez, también a Delfín Coca en la producción, a todos y cada uno de ustedes que han estado en este día de hoy, en este programa que trae la noticia. A los cubanos de adentro de Cuba, manténganse unidos, abran los ojos, miren hacia el futuro, piensen en libertad, sueñen en libertad, y la libertad llegará. Que tengan todos muy buenas tardes, y yo me despido. Los dejo ahora con el boletín de noticias, y las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Soy María Estévez, escritora española, y quería desear al pueblo cubano, a todos los cubanos, con todo el cariño de mi corazón, una feliz Navidad y un nuevo año maravilloso.
Hola a todos los amigos, soy Ana Belén Abreu, cantante flautista, y estoy aquí para desearles una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.